cuando el barco del misterio navega por mares de humo, cuando el misterio confluye con lo humano llenando de sabiduría la verdad, cuando las hojas de un libro polvoriento anhelen ser leídas bajo la niebla misteriosa del saber, entonces nos encontrarás aquí, en Tiempo Cero, al filo del misterio.
Ultreya es un saludo entre peregrinos del Camino de Santiago. También sirve para animarse unos a otros en sus jornadas y que significa hacia el más allá. Pues bien, como todos sabréis, he estado haciendo el Camino Primitivo a Santiago y de eso hablaremos hoy aquí, entre otras cosas, entre otros misterios. Pero antes, un servidor, Bruno Rodríguez, os da la bienvenida a Tiempo Cero. Bienvenidos al filo del misterio.
Bienvenidos a Tiempo Cero, un programa presentado y dirigido por Bruno Rodríguez y Salvador Rebollo. Te traeremos nuevas investigaciones, misterios, leyendas. Sumérgete con nosotros en los misterios que encierran lo paranormal. Tiempo Cero, mirando al misterio con otros ojos. Te encuentras en Tiempo Cero,
Bienvenidos y bien hallados sean a su espacio del misterio en estado puro. Pues bien, la semana pasada os mencionábamos que haríamos un especial de las entrevistas que han pasado por este programa durante todos estos años, ya que yo estaría en el Camino de Santiago, pero por una lesión me he tenido que venir 2 días antes de llegar a Santiago, así que no estaré allí en directo para contaros mi camino. Pero sí que tendremos a todos esos amigos que me acompañaron y que pude conocer. Esos serán unos minutos y estarán ahí al otro lado del teléfono, en directo desde el camino, más concretamente desde Arzúa. Pero eso sí, será entre otros misterios, como digo, así que vamos a saber más. Nos vamos con el sumario de hoy. Comenzamos programa con el rincón del cine, la música y la literatura de Sir Ignacio López Castellanos. En investigaciones de Tiempo Cero viajamos nuevamente a Ferrol para narraros lo vivido en los fortines militares de este lugar. Alberto Peña nos hablará del Busgosu en Mundo Mitológico. En Misterios de la Historia, Camino de Santiago. Y para finalizar, nuevamente, Sir Ignacio López Castellanos y un gran relato. Así que no se vayan, un jingle y comenzamos.
Estás escuchando Tiempo Cero. www.tiempocero2008.es. Otra forma de entender el misterio.
A lo largo del camino me he encontrado con gente de todo tipo, y como digo, luego escucharemos en directo, y quiero considerarlos como grandes amigos, ya que eso es lo que hace el camino, que unas tu vida a la de unos desconocidos que con los kilómetros acaban siendo grandes amigos. Y kilómetros y grandes amigos es lo que tengo aquí, en Tiempo Cero, kilómetros que hacemos para realizar nuestras investigaciones, esas que os traemos aquí cada semana, y grandes amigos como los que hoy tengo aquí a mi lado, sentados como cada semana en la mesa, bueno, en la mesa no, en la silla, alrededor de la mesa. Don Salvador Rebollo, muy buenas y misteriosas noches, compañero.
Pues buenas noches, Bruno, buenas noches a todos, bienvenidos. Y como tú bien dices, también saludar a todos aquellos que están a través del transistor escuchándonos pues cada noche y en el misterio, ¿no? Uh-huh. Y eso, que luego nos contarás toda la aventura que has vivido en Santiago de Compostela, bueno, o por lo menos en el camino.
Así es, y hablaremos también, conoceremos a todas esas personas que me han ido acompañando en estos kilómetros. Hablando de amigos, nuestro gran amigo Cebrián, una de las personas que han hecho que todos los que nos dedicamos a este mundo del misterio en las ondas, pues nos dediquemos a ello, ¿no?
Yo creo fuerza y honor.
Yo creo que es uno de los grandes. Jesús Callejo ponía en su Facebook, por aquel entonces, en el día 20, que 5 años después seguía vivo, ¿no? Ya que solo muere aquel que es olvidado. Nosotros no olvidamos, ya bien sea escuchando cada semana La Rosa de los Vientos con el gran Bruno Cardeñosa, el cual se impregna de toda esa energía que Cebrián le manda, y porque sin duda yo creo, Salvador, que es imposible olvidar a Maese Cebrián, ¿no? Al grande.
Hombre, imposible, claro que sí. Tanto a Cebrián, como a Jiménez del Oso, como a Antonio Alés, en fin, Germán de Argumosa, todos, por lo menos lo que a mí me concierne, por mi época, pues que he vivido muy, muy de cerca y los he seguido bastante. Empecé con Antonio Alés allí por el año 84. Y la verdad que...
Año en el que yo nací, y tú ya estabas metido
en misterios.
Ya
estaba enganchado ya a lo que era el misterio. Incluso recuerdo que, bueno, por aquellas no había ordenadores, no había tablets, no había móviles. Recuerdo que tenía una doble pretina y grababa, en una de ellas grababa a Antonio Alés, y luego había un, creo que era El Filo de la Navaja, algo así. No me acuerdo si era Miguel Blanco, no me acuerdo ahora mismo muy bien. Y luego, por la mañana rebobinaba esas dos cintas y por las dos caras, y luego me ponía por la tarde, después de trabajar, me ponía a pasarlas a máquina. Es decir, tú date cuenta, dos cintas, pasarlas a máquina, el texto entero. Y bueno, así fue, pues completando lo que hoy por hoy tengo un archivo bastante completo de todo. Y de ahí es muchas veces donde sacamos la historia. La verdad que para mí, y no me hago más extenso, para mí marcaron una época, la verdad que hoy en día también se sigue de otra forma, otros instrumentos, pero el misterio sigue estando ahí.
Así es, yo creo que al final siempre buscas, y yo creo que Maese Cebrián siempre está ahí, ¿no? Para informarnos en esas reposiciones, en esos en ese iVoox, en ese podcast, siempre sacas algo de información.
Y sobre todo,
si hablas de Egipto,
esas leyendas que narraba con esa con ese ímpetu y con todo preparado, claro, la verdad que era un pasote, como se dice hoy en día.
Claro que sí, lo que digo, si hablamos de Egipto, pues siempre buscas algo de Egipto en el iVoox para escuchar a los grandes, y siempre te sale Cebrián hablando de Egipto, de lo que sea, cualquier misterio de los que quieras hablar hoy en día. Cebrián tiene algo que aportarte, alguna idea que aportarte para realizar tu programa, y como digo, yo creo que es uno de los referentes a nivel radiofónico para todas las personas que nos dedicamos a este mundo del misterio, de la radio y demás, ¿no? Así que desde aquí, porque yo creo que no hace falta recordarlos en el día de su cumpleaños ni de su fallecimiento, sino que hay que recordarlos todo el año, pues un saludo para Maese Cebrián, y lo dicho, Salvador, fuerza y honor.
Fuerza y honor. Y ahora pues, Nacho, De aquellas todavía ni había nacido ni todavía estaba. Pero bueno, seguro que tiene algo que aportar.
Mi madre era muy joven todavía, no podía ni
de... Pero de lo de bueno, de la gente que había de antes a ahora o de tu época, ¿qué fue la que más te marcó? Bueno, ya sabemos que es Santiago Vázquez.
Sabemos que
es bueno, en realidad, dentro de cabe, es demasiado reciente Santiago Vázquez para mí.
Pero bueno,
en
ya
lo que
sabes
es
que...
Es bastante reciente.
La casuística está ahí.
Hombre, es muy cierto importante. Que me gusta oírlo y me gusta cómo habla y cómo se expresa. Pero bueno.
Así es. Lo dicho, que se me iba. Ser Ignacio López Castellanos, muy buenas y misteriosas noches.
Buenas noches a vosotros y a todos los que estén al otro lado.
Ya se me olvidaba eso que te tengo enfrente, ¿no? Pero
sí.
Bueno, nos ponemos a hablar del capitán de la Rosa de los Vientos, de Maese Cebrián, y se nos va santo al cielo, y nunca mejor dicho, ¿no? Pues bien, aquí lo tenéis. Ser Ignacio López Castellanos, el ser de esta mesa, de la literatura, del cine, de la magia, de todo lo que tú quieras. Ahí desplegas todo tu potencial, ahí tienen tu voz y lo que quieras, amigo, de Ser Ignacio López Castellanos.
Estás escuchando Tiempo Cero, otra forma de entender el misterio.
Bienvenidos al Rincón de Ser Ignacio López Castellano.
Bueno, pues hoy voy a hablar sobre el trasfondo del trabajo de Lovecraft, o más concretamente sobre su obra, lo que le inspiró y sobre de lo que habló. El nombre de Lovecraft es sinónimo de ficción de horror. Sus escritos, particularmente los mitos de Cthulhu, han influido a los autores de ficción a lo largo y ancho del mundo, y podemos encontrar elementos lovecraftianos en novelas, películas, música, videojuegos, cómics y dibujos animados. Lovecraft fue un escritor relativamente desconocido en su propia época, mientras que sus historias se habían hecho un lugar en publicaciones como Weird Tales, hoy en día ya desaparecida. Mucha gente no conocía su nombre. A pesar de ello, mantenía regularmente correspondencia con otros escritores contemporáneos, como Clark Ashton Smith y August Derleth, gente que se convirtió en buenos amigos suyos, incluso sin haberse nunca conocido en persona. Este nutrido grupo de escritores llegó a conocerse como el Círculo de Lovecraft, ya que tomaban prestados elementos de las historias de Lovecraft, libros misteriosos, con hombres inquietantes, panteones de dioses extraterrestres, como Cthulhu y Azazoth, y lugares como Miskatonic y Arkham, para usarlos en sus propias historias, con la bendición y ánimo de Lovecraft. Se ha sugerido que fueron los esfuerzos del Círculo de Lovecraft, particularmente August Derleth, los que evitaron que el nombre y las historias de Lovecraft desaparecieran completamente en la oscuridad. Después de la muerte de Lovecraft, el Círculo de Lovecraft siguió contribuyendo a su leyenda. August Derleth fue probablemente el más prolífico de todos ellos, ya que amplió y extendió la visión de Lovecraft. Las contribuciones de Derleth han sido controvertidas, ya que mientras Lovecraft nunca consideró a su panteón de dioses extraterrestres más que como parte de la trama argumental, Derleth creó una cosmología completa con una guerra entre los antiguos o dioses arquetípicos, como Hypnos o Ulthar, y los dioses primigenios, como Cthulhu y Niall Arzopet. Además, asoció a los dioses primigenios a los cuatro elementos. Algunos fans de Lovecraft no han visto con buenos ojos dichas modificaciones, puesto que parecen contradecir la visión de Lovecraft de un universo desordenado y sin plan, donde los seres menos malevolentes simplemente no se interesaban en la humanidad. La pregunta que todo fan se hace es, ¿hubiera Lovecraft aprobado las extensiones de Derleth? Se dice que Lovecraft era muy comprensivo sobre esta clase de adiciones y modificaciones, por lo que probablemente hubiera dado el visto bueno a Derleth, pero no lo hubiera adoptado para sus propias historias. Si había un círculo de Lovecraft, entonces la versión de Derleth sería un añadido interesante, pero no formaría parte del círculo. Ahora andaremos un poco más en los temas. En las historias de Lovecraft se repiten varios temas. El conocimiento prohibido. Los protagonistas de las historias de Lovecraft siempre son conducidos a la unión de esos desasociados conocimientos. Y también así comienzan muchas de sus historias. Cuando tal cosa ocurre, la mente del protagonista o investigador, por lo normal, queda destruida por la abismal enormidad de lo descubierto, al ser incapaz de asimilar semejante conocimiento. Aquellos que se cruzan con manifestaciones vivas de lo incomprensible se vuelven locos. Aquellos personajes que intentan hacer uso de este conocimiento están invariablemente condenados. Algunas veces su trabajo atrae la atención de seres malévolos, ocasionalmente son aniquilados por monstruos de su propia creación. Otro tema recurrente, las influencias extraterrenas en la humanidad. Los seres de los mitos de Lovecraft a menudo se sirven de humanos. Cthulhu, por ejemplo, es venerado bajo distintos nombres por diferentes cultos alrededor del mundo, como los esquimales de Groenlandia y los practicantes de vudú en Luisiana. Los adoradores usados por Lovecraft por motivos narrativos como ayuda en el hilo conductor de la historia. A veces intervienen de forma directa en la acción. La mayoría de los mitos son extremadamente poderosos como para ser derrotados por humanos. Y su conocimiento directo significa normalmente que la víctima se vuelva loca. Cuando se llega a un acuerdo con ellos, Lovecraft necesita una forma de proveer una estructura dramática para construir el hilo tensor sin llevar la historia a un final prematuro. Los adoradores le ofrecen la forma de revelar información sobre sus dioses en pequeñas dosis, y haciendo posible para los protagonistas ganar batallas temporales. Lovecraft, como sus contemporáneos, imaginó salvajes cercanos a la Tierra, es decir, en el caso de Lovecraft, cercanos a Cthulhu. Otro tema, la culpa atávica. Otro tema recurrente en las historias de Lovecraft es la idea de que los descendientes en una línea de sangre nunca pueden escapar de los crímenes cometidos por sus antepasados, si estos han sido suficientemente atroces. Los descendientes pueden estar alejados en tiempo y en espacio, y además en culpabilidad, del acto en sí mismo, pero la sangre se lo revelará. Imposibilidad de escapar del destino. A menudo, en las historias de Lovecraft, el protagonista es incapaz de controlar sus propias acciones, o encuentra imposible cambiar el curso de los acontecimientos. Muchos de estos personajes escaparían del peligro si simplemente corrieran en dirección opuesta. Aunque esta posibilidad nunca surge, o es de alguna forma sometida por una entidad externa, como en el color que cayó del cielo, con frecuencia estos sujetos se encuentran bajo la influencia de algún ser malévolo, u otros seres. Con la misma inevitabilidad que el destino del ancestro, huir o suicidarse no proporciona la completa seguridad de escapar. La civilización amenazada. Lovecraft juega a menudo con la idea de la civilización que lucha penosamente contra elementos bárbaros y primitivos. En algunas historias esta lucha es a nivel individual, La mayoría de sus protagonistas poseen una cultura y unos estudios elevados, pero se ven gradualmente corrompidos por una influencia maligna. En estas historias, la maldición es normalmente hereditaria, o por cruzarse con seres no humanos. Hechos tocantes al difunto Arthur Jeremy y su familia en 1920, la sombra sobre Innsmouth en 1931, o a través de cierta influencia mágica, como en el caso de Charles Dexter Ward. La degradación física y mental aparecen de forma conjunta. El tema de la sangre corrompida podría representar la preocupación de Lovecraft respecto a la historia de su familia. El racismo. Un componente común y dramático en el trabajo de Lovecraft es asociar la virtud, el intelecto, una clase elevada, civilización y racionalidad a la etnia anglosajona blanca, que a menudo contrapuso con el corrupto, intelectualmente inferior, incivilizado e irracional que asoció con gente de clase baja, racialmente impura y no de raza europea, de piel oscura, que frecuentemente eran los villanos de sus historias. Algunas de sus opiniones racistas más cruentas pueden localizarse en su poesía, particularmente en On the Creation of Niggers in New England, Fallen, ambas de 1912. Lovecraft plasma de una forma muy cruda sus prejuicios, caracterizando explícitamente a la gente de color negra como subhumanos. Como creo que hay que hablar sobre todo lo que conllevó la vida del autor, voy a leer uno de sus poemas, que es una de sus partes más oscuras, y aunque nunca llegó a ensalzar mucho esa parte. Dice así: para tareas menores, las bestias fueron creadas, aunque de la especie humana muy alejadas estaban, para llenar el vacío y unirlas al resto de la humanidad. Los anfitriones del Olimpo ingeniaron un astuto plan, una bestia forjarían, una figura semi-humana, colmada de vicios, y negro fue llamada. El racismo de Lovecraft ha sido un foco continuado de interés académico e interpretativo. S.T. Joshi, uno de los primeros eruditos en Lovecraft, observaba que no hay ninguna negación del racismo en Lovecraft, ni puede ser interpretada simplemente como típico de su época, ya que parece que Lovecraft expresó sus opiniones más pronunciadamente, aunque generalmente no para su publicación, que muchos otros contemporáneos. Es también absurdo negar que el racismo entra en su ficción. Michel Houellebecq defiende que el odio racial proporcionaba la fuerza y la inspiración emocional para muchas de las mejores obras de Lovecraft. El antagonismo racista de Lovecraft es un corolario de su noción nihilista, del determinismo biológico en las montañas de la locura, donde los exploradores descubren pruebas de una raza totalmente extraterrestre, antiguos, que creó seres humanos mediante bioingeniería, pero fue destruida finalmente por sus brutales esclavos, los Sogoth. Las mujeres. Las mujeres en la obra de Lovecraft escasean, y no son compasivas, comprensivas ni amables. Los pocos personajes femeninos en sus historias, como Asenath White, si bien de hecho era un perverso hechicero que se había apoderado del cuerpo de una inocente chica, en el ser en el umbral y Lavinia Wadley en el horror de Woodenwich, son de forma invariable sirvientas de las fuerzas del mal. El romance se encuentra casi ausente de sus historias. Además, Lovecraft sostiene en una carta privada enviada a una de sus muchas amigas intelectuales que la discriminación en contra de la mujer es una superstición oriental, de la cual los arios deberían librarse. Dejando el racismo aparte, la carta parece excluir una misoginia consciente, como de hecho parece estar descartada de su vida privada.
Cuando la noche cae, los misterios llenan las ondas de sensaciones. Profecías, brujería, casos sin resolver, intrigas y sospechas se unen en 7 días, una semana, tiempo cero, para dormir bien, si pueden.
Riesgos de la ciencia. Al llegar el siglo XX, la dependencia y confianza del ser humano respecto a la ciencia fue aumentando significativamente, abriendo nuevos mundos y proporcionando herramientas mediante las cuales se puede comprender mucho mejor el mundo en el que se vive. Lovecraft aprovechaba huecos, lagunas en el conocimiento del universo y las convertía en tenebrosas ciénagas del horror. En la obra El color allende del espacio se pone de manifiesto la incapacidad de la ciencia para comprender un meteorito, lo que lleva a un paroxismo demencial. En una carta dirigida a James F. Morton en 1923, Lovecraft define la teoría de la relatividad de Albert Einstein como un lanzamiento del mundo al caos y haciendo del cosmos una broma. En otra carta, escrita en 1929 y dirigida a Harris Wadburn, Lovecraft especula con la comodidad que proporciona la ciencia y el riesgo que supondría que se colapsara. Y bueno, hasta aquí concluye la sección de hoy. Damos por finalizada la obra de Lovecraft, lo que nos permite en estos pocos minutos de los que disponemos. Espero que os haya gustado y ahora doy paso a Bruno. Buenas noches.
Bueno, aquí ya se nos despide, ya no cuenta hablar más, este mes no cobra. Buenas noches.
Hala, me voy.
Menos mal que tienes que ir en coche con nosotros.
Estoy saliendo por la puerta ya.
Pues te queda un cacho caminando hasta casa. En unos minutos seguirá con nosotros también, nos va a contar alguna leyenda también del Camino de Santiago que tienes por ahí escondida. Y bueno, ahí tenéis a Lovecraft una semana más. Pues unos segundos y continuamos aquí en Tiempo Cero, en esta ocasión hablando de esos fortines militares de Ferrol.
¿Tienes algo que contarnos? ¿Has tenido alguna experiencia y quieres compartirla con nosotros? Mándanos un correo a tiempocero2008@hotmail.com.
Estás escuchando Tiempo Cero, al filo del misterio.
Un lugar, una historia, un misterio. Abre una puerta hacia lo desconocido y adéntrate junto a nosotros en las investigaciones de Tiempo Cero.
Pasada hablábamos de ese castillete militar del Ferrol y hoy seguiremos hablando de nuestro viaje a Ferrol para contaros, para narraros cómo entre lluvia, niebla, frío, pues descubrimos un entramado subterráneo donde allá por las guerras que no nos gusta recordar vivieron y lucharon nuestros antepasados. Nos pasamos unos días entre polvorines, trincheras, nidos ametralladoras, puestos de telemetría y un sinfín de infraestructuras militares donde personas, seres humanos, dieron su vida, unos por unos ideales y otros por defender nuestra patria. Un viaje en el que pudimos meternos por unos días en la piel de aquellos que pasaban horas bajo tierra, horas tensas con la cabeza pensando en sus seres queridos y en si el enemigo, atacaría o no. Unos lugares que sin duda nos llevaron a años atrás, un lugar que nos llenó de sensaciones, de emociones, donde por momentos disfrutamos de aquella bella arquitectura, de aquel enclave mágico, pero en otras ocasiones Salvador nos puso totalmente tensos porque parecía que escuchábamos esos ecos del pasado, donde parecía que realmente estábamos en esa época tan tétrica, ¿no?, tan penosa, que fue la guerra. Y sin duda el tiempo no nos acompañó mucho, metido en aquellos fortines, y fue algo bastante triste, pero que a su vez, bueno, disfrutamos bastante, yo creo.
Bueno, disfrutamos tanto del paisaje, como comentaba en el programa anterior, yo había estado bastante tiempo ahí viviendo en Ferrol. La verdad que del tiempo que estuve, creo recordar que solo fuimos una vez, no aquellos fortines. Tampoco, del tiempo que estuve, no visité tampoco el fuerte de San Felipe. Sí visité lo que era el palacio de, o el castillo de La Palma. Y la verdad que, como tú dices, es un lugar que a mí me trae, bueno, buenos recuerdos. Y es un lugar, pues, aparte del frío típico, el agua típico de Galicia, Asturias. Y pues pudimos disfrutar durante esos 2 días y medio, porque en principio íbamos 1 día y medio, 2 días, y al final decidimos quedarnos
3 días casi, ¿no?
Sí, domingo, lunes, y el martes nos vinimos por la tarde. Y la verdad que pudimos disfrutar de un paisaje, unas noches, bueno, quitando un poco el agua y el frío, la verdad que disfrutamos del lugar, nos dejamos llevar. Y sobre todo intentamos, dentro de lo posible, del fenómeno en sí, lo que era, pues, captar las sensaciones, esos, no sé, por así decirlo, esas energías, pues, que dentro de esos lugares, pues, perduran, ¿no?
Sí, unas sensaciones de todo tipo, porque yo recuerdo estar allí dentro mientras tú arrancabas el generador, porque hay que decir que, bueno, no teníamos nada de luz, llevamos nuestro generador, y entre que yo soy muy cagueta, también hay que decir, yo mientras Salvador enchufa los cables, enchufa el generador, suelo quedarme solo en una habitación, suelo ir él a enchufar todo, porque eso de estar a oscuras yo solo me da un poco de, no miedo, sino que es lo que decimos, ¿no? Esa sugestión.
Mientras yo voy, dilo bien, tú te quedas vigilando el material.
Sobre todo la comida. Yo me quedo vigilando la comida.
No, la verdad que, oye,
da respeto, yo más que miedo, que demás, es lo que hablamos siempre, Nacho. Yo creo la sugestión, ¿no?, que da un lugar oscuro. Y más un lugar en el que sabes que han ocurrido hechos ya, que hay antecedentes, ¿no?, de gente que ha entrado allí, que ha presenciado cosas extrañas, que ha grabado psicofonías, que ha visto luces, que ha escuchado ruidos. Entonces yo creo que esa sugestión ya la llevas, ¿no?, de por sí.
Hombre, yo creo que la sugestión es muy, pero que muy importante a la hora de percibir sensaciones. Y yo creo que muchos de los efectos paranormales o que puedes sentir se pueden descartar perfectamente por la sugestión. Lo que a mí me gustaría saber y que contéis es saber si pasó algo, si sentisteis algo, es lo que estoy
haber venido
escuchar.
Haber venido. Yo sí, la verdad que luego
estaba castigado.
Te tenía la señora castigado. No, yo luego sí contaré que en un par de ocasiones sí me pareció ver, escuchar algo. Volvemos a lo mismo, quizás sugestión, quizás no. No lo sabemos. Salvador Rebollo, esta es una de esas ocasiones en las que yo creo que prefieres estar en tu casa. Descríbenos un poco estos lugares.
¿Cuál de ellos? Porque
empieza por el que quiera.
Bueno, pues nada, llegábamos el domingo por la mañana.
El último que visitamos, no, el túnel ese que visitamos, en el que pasamos la noche, que casi dormimos allí y tal, ese no, porque luego hay que explicar cómo lo encontramos, la anécdota y demás.
Sí, bueno, eso ya.
Eso hay que contar. Pero la anécdota, bueno, completa.
Llegábamos el domingo a eso de las 12 del mediodía y lo primero que visitábamos era el fuerte, no castillo. El fuerte de San Felipe.
Del que hablábamos la semana pasada.
Exactamente. Allí, pues bueno, como comentábamos la semana pasada, es un sitio bastante grande, como comentábamos, unos 22.000 metros cuadrados, torreones, en fin. De allí, pues bueno, estuvimos haciendo también un poquito lo que era, nos mandaron a los a las baterías que había en el pueblo de Opeiriño, Opeiriño o algo así.
Opeiriño.
Y bueno, el segundo día ya, que fue el domingo, miento, perdón, el lunes, hicimos pues lo que era otra ruta en la parte de San Felipe, el castillo de La Palma, pues estaba cerrado y bueno, pues como van a hacer un pequeño gran hotel de lujo, pues no pudimos entrar, fue una lástima. Y bueno, de ahí pues decidimos volver otra vez a lo que era el monte de Montenovo, ¿no? De ahí pudimos visitar lo que eran esas famosas telemetrías que estuvimos buscando durante dos días.
También, puesto de telemetría famoso.
Y la verdad que unas vistas estupendas. Y bueno, se puede ver todo lo que es la costa, la entrada de Ferrol, todo lo que es la entrada al puerto. Como bien nos decía Enrique la semana pasada, era el acceso, que como es muy larga la entrada de la ría, de ahí esos dos castillos, que como también pudisteis escuchar, pues era como la lo comentábamos, ¿te acuerdas, Bruno? Que era como la ría de Avilés, esas dos torres que sostenían una cadena para que ningún barco pudiera...
La ría de Avilés no tenía cadenas.
Bueno, pues
el escudo de Avilés tiene las cadenas, pero que está un poco...
Bueno, yo creo
que... Tienen que ser las dos torres de Sevilla, ¿no?
Sí, bueno, se salió de la torre de Sevilla y tal, pero bueno, lo que es eso en sí, ¿no? Y luego, pues de ahí volvimos otra vez a lo que era la parte baja de Opeiriño. Ahí estuvimos viendo lo que son las casas donde, pues, creo recordar que eran donde...
Donde cargaban
el armamento, todo eso.
Y el polvo, una especie de polvorín, que sí, era desde donde cargaban aquellos famosos cañones que estaban desarmados, que estaban, creo que recordar, que nos dijeron que estaban en Andalucía.
Y,
en algún,
sí, algo nos contó Enrique. Sí. Y luego también, pues, bajábamos a lo que era el faro de Pequeño Chico, el Pioro Chico. Estuvimos allí, de ahí estuvimos en la parte del faro, y a lo lejos veíamos, pues, gracias a unas fotografías y unos mapas que llevábamos sacados de internet, pudimos encontrar aquella boca excavada en la misma roca. Y por cierto, Bruno, que luego, después de ver las fotos, no subimos al nido de ametralladoras que había arriba. ¿Te acuerdas?
Yo estaba tan entusiasmado con con ese túnel, porque me llamó la atención.
Era distinto a todos, ¿verdad?
Estamos acostumbrados a ver esos fortines hechos artificialmente, ¿no? Excavados y hechos hormigonados, con todo el encofrado y demás. Y esto realmente era un túnel excavado en la piedra, una especie de túnel natural prácticamente, era todo piedra, con las paredes pintadas en pintura mimetizada, habían estado pintadas en verde y demás, con unos raíles que era por donde iban toda esa munición,
toda esa,
¿no?
Toda esa vagoneta, a través de esa vagoneta.
Hay que decir que todo estaba todo sobre raíles, ¿no? En todos los fortines que estuvimos, en todos había raíles para llevar esas vagonetas, porque los proyectiles que usaban para esos cañones eran considerablemente grandes, incluso se cargaban por debajo, nos decían, el cañón estaba arriba y esto se cargaba desde un piso más abajo, de los grandes que eran.
Es donde veíamos, más podrán verlo la gente en nuestra página web, en
aquellos
la sección de fotografías.
Estaban llenos de basura, que la gente que se dedicó a tirar.
Más que lo decía Enrique, dice, cogió una persona dentro del cañón.
De hecho, hay una foto que nos enseñó en la que aparece una persona metida dentro del cañón. La verdad que eran increíbles esos cañones, que ya están desarmados y, como nos decía, estaban, sí, creo Sevilla, que estaban en el puerto de Cádiz o algo de eso, ¿no? Creo que estaban.
Y bueno, de ahí volvimos a lo que era otra vez, a la zona de Ferrol, pasábamos por La Malata y de ahí nos dirigíamos otra vez hacia Mugardos. Estuvimos también en el monasterio de Santa María de Bruno. No, Santa María de algo era, Santa María de...
No me acuerdo.
Bueno, además, tenemos que pasar delante de este monasterio para poder subir hasta las antenas, el complejo de Mugardos, las antenas, donde están los, no los fortines, sino las baterías de la bailadora, la de que estaba también en la parte de... tengo el mapa en el coche y lo he dejado allí.
Tenemos la memoria bien, ¿eh?
Sí, sí, ya con estos años. Pero bueno, la parte de Segares, la parte de Segares, Mugardos, Ares, todo eso, bueno, pues en total, casi no, 700 kilómetros justos, tío, cuando yo llegué a mi casa. 700 kilómetros. Y bueno, la noche, durante las investigaciones que pudimos mantener tanto de día, bueno, de día un poco más, era intentar localizar los sitios a través de del GPS y de las coordenadas que llevábamos, y visitar, fotografiar, grabar y sobre todo pues las pruebas de psicofonía, ¿no? Luego por la noche pues nos quedamos con las ganas, ¿te acuerdas cuando estábamos intentando buscar aquella famosa batería de los aviones?
Llevábamos buscando dos días aquellos subterráneos.
Y por sincronicidad, como dice Bruno en el vídeo.
Yo creo que sí, porque es que es curioso, porque encima vamos siempre buscando, yo creo, esos fortines. Siempre estamos acostumbrados a ver esos fortines aquí en la zona de Asturias, con esos pasadizos subterráneos, como aquel que habíamos visitado en Bayona con nuestros amigos de Equilibrio Cero. Y era algo que realmente íbamos buscando, ¿no? Esos subterráneos. Quieras que no, nidos de ametralladora, cosas descubiertas, y habíamos visto unas cuantas aquí en Asturias. Pero esos subterráneos tan inmensos, nunca los habíamos visto más que en Bayona. Íbamos buscando eso. Llevábamos dos días buscando eso. Pasamos la noche en un sitio, pasamos la noche en otro. Y al tercer día, Salvador, yo creo, pues ya nos íbamos prácticamente, y a la vera de la carretera, Nacho, veo que Salvador, yo no lo vi, íbamos yéndonos y veo que Salvador frena el coche, mete la marcha atrás y digo, ¿dónde va este? ¿Dónde va este tarao?
Sintió algo raro.
Digo yo, ¿dónde va este tarao? ¿Qué vio? damos marcha atrás, miramos a la cuneta y ahí vemos las famosas los famosos subterráneos que habíamos visto en los mapas, unos subterráneos que tienen unos dibujos de unos aviones, pues no sé si son ingleses, me parece que eran, ¿no? Llevan,
sí, sí, eran bombarderos ingleses.
Ingleses, creo, que están pintados en la pared, y llevábamos buscando pues dos días y que no encontrábamos por ningún sitio. Y por casuística, llámalo como quieras, sincronicidad, casualidad.
La famosa casuística.
Llámalo como quieras. Salvador miró en ese momento a la Coca-Cola, Salva. Que porque cierres tu micro, el resto se oye. Pues por casualidad, ya digo, Salvador en ese momento miró hacia la izquierda y ahí metido entre la maleza vimos unas escaleras que descendían y pues lo encontramos.
Bueno, la verdad que lo hice, fue casualidad, porque es que vi algo negro de repente y además estaba oscureciendo. Y pues la verdad que tú fíjate que fue cuando por la mañana al levantarnos fue, nada, había 300 metros de un fortín a otro, de una batería a otra, ¿no? Y entonces decidimos aparcar ahí el coche en mitad de una explanada que había más adentro y nada, bajamos Bruno y yo, dejamos el coche allí, la verdad que en mitad de la nada,
Me acaba de hacer gracia eso, bajamos Bruno y yo. Como si hubiéramos ido 5 o 6 personas.
Eso, bueno, la verdad es que estábamos en mitad de la nada, un frío, pues, bastante frío, lloviznaba de aquella, y bueno, bajamos e inspeccionamos un poco lo que eran las baterías, buscamos un lugar donde montar el campamento base, y bueno, una vez que hemos bajado todo el equipo, montamos lo que son las luces y arrancamos el generador para poder tener luz. La verdad que, bueno, fue bastante bien hasta ese momento. Todo marchaba estupendo. La noche, pues, acompañaba el silencio. Y, sobre todo, pues, a la hora de... ¿Te acuerdas, Bruno, cuando pasábamos entre esos pasadizos y había unos huecos de respiración? Pues, notabas cómo entraba el aire y, sobre todo, cómo silbaba. Y había algunas veces en que, cuando cambiabas de un pasillo a otro, el sonido que escuchabas de lejos... pues imponía un poco, la verdad que imponía un poco, ¿no?
Y ahí fue cuando empecé a sentir ya lo que os decía. Hay que decir, la entrada, tú entras, bajas unas escaleras, intentas bajarlas, tienes un pasillo de unos... ¿cuánto, Salvador? De unos...
15 metros.
15, 20 metros hacia la izquierda. Nada más entrar a los 2 metros tienes una salida que va a uno de esos cañones antiaéreos con una pequeña habitación que era desde donde cargaban estos cañones. Y a mitad de estos 15 metros...
Una habitación. Al fondo tenías otra artillería.
Otro cañón, pero a mitad justo.
Tenías un desvío a la izquierda.
A la izquierda, muy estrechito, en subida. Que ahí fue donde colocamos todas nuestras cámaras infrarrojas.
Las cámaras de fotografías que disparaban cada dos fotos cada 3 segundos.
Y yo ahí cada vez.
O cada 30 segundos.
Y yo ahí cada vez que tenía que ir a poner la cámara, a mí me parecía ver, porque es completamente igual un pasillo que otro, ¿no? Es una especie de H. Tú estás en ese pasillo largo, hay un pasillo en subida que cruza con otro pasillo igual completamente al de abajo, ¿vale? Y así va subiendo. Pues yo veía al fondo de este pasillo cada vez que estaba colocando esas cámaras, como si pasara algo por delante, como si, no sé, como si hubiera algo en esa subida esperándonos, ¿no? Sin duda no había nada, o eso es lo que yo creía. sin duda, obtuvimos bastantes resultados. Creo que tenemos alguna psicofonía que recogimos, Salvador, de este lugar, tanto de otros fortines, pero creo que tienes por ahí preparada alguna de las de este, de estos fortines, estos subterráneos, en los que, como decía, un sinfín de personas perdieron la vida, sufrieron en este lugar. Siempre digo que no hace falta que pierdan la vida, ¿no? Era lo que nos pasaba con esos fortines de Ranón. Allí prácticamente no falleció nadie más que por hambre o por el frío o por alguna enfermedad. Lo que es en la guerra, prácticamente no falleció nadie, creo. Pero yo creo, Nacho, que lo que decimos siempre, ¿no? Si estamos acostumbrados a escuchar de los grandes de este mundo de la transcomunicación, del TCI, decir que esta psicofonía se puede captar en lugares donde se han llevado a cabo, donde se ha sufrido mucho, donde se han llevado a cabo hechos trágicos, ¿no?
Es que por lo que tengo entendido y leído, no tiene por qué haber un asesinato increíble o una matanza para que...
No, ni haber fallecido
para
nadie.
Para recibir psicofonías.
Ni haber fallecido nadie. Yo creo que no hay un hecho más trágico, más doloroso, y donde una persona sufra más, que estar metido a X metros bajo tierra pensando en, en si tu familia,
claro,
habrá sido evacuada ya, si estarán en Francia, si estarán en Alemania, si dónde estarán durante la guerra, y si estarán bien, si estarán muertos, si dentro de 2 minutos les va a caer una bomba encima. Yo creo que no hay mayor sufrimiento que ese, ¿no?
Claro.
Entonces yo creo que eso puede haber quedado impregnado en estos lugares en los que nosotros hemos captado varias psicofonías, varias parafonías, varias fotos, o donde hemos sentido cosas como las que yo os acabo de narrar, ¿no? De sentir esas presencias al final de estos túneles, igual es su gestión, quizás no, pero sin duda yo lo sentí como yo lo ha sentido un montón de gente en estos fortines, ¿no?
Hombre, las sensaciones allí estaban a flor de piel, aparte de que hacía un poco de frío, unos 10 grados más o menos, abrigados. En el momento que, por ejemplo, recuerdo cuando estábamos montando los sensores, no ya en las baterías, sino abajo, en aquel pasadizo que había tantos arcos, ahí, no sé, una sensación un poco rara, un poco extraña, ¿te acuerdas que te lo comenté? No sé, era... Además, había un olor diferente al que había arriba.
¿Sí?
Era, como muy raro. No era el olor que había arriba de cuando, por ejemplo, cuando estaba lloviendo, que hueles pues la hierba cuando la cortan. Era un olor distinto.
Yo cuando peor lo pasé fue cuando se nos apagó el generador. El generador lo tuvimos que dejar en el exterior, en estos pozos
donde estaban los cañones.
Puestos,
unos huecos que había a los lados.
Eso está a cielo abierto. Tú sales por unas escaleras de gato metálicas y vas a dar ahí, ¿vale? Entonces tú encima tienes todo árboles rodeándote. No es prácticamente nada.
Bueno,
de noche.
Árboles,
bueno, maleta,
pinchos.
De todo.
De todo. Porque salir de noche de allí sin una linterna era arriesgado.
Claro, pues ahí teníamos el generador montado en unos agujeritos que había, una especie de ventanas. Y imagínate, salir ahí de noche con una simple linterna, el motor rodeado de naturaleza. Y claro, estabas ahí en plena oscuridad, mirabas para los sitios, escuchabas un ruido de un árbol que se movía, mirabas para atrás, mirabas para el otro, no sabías si arrancar la moto, si echar a correr, si echarle gasolina al generador, si qué hacer. Yo me costó un montón entre sacarlo de aquellos huecos, echarle gasolina. Luego claro, una vez que lo arrancas, el ruido del generador te tapa todo. Entonces no sabes si viene alguien por detrás, si no viene, si es un animal, si es un árbol. Bueno, así fue, que al final tuve que acabar llamando a Salva, creo, por el walkie. Salva, que esto no arranca, que esto no arranca. Y ahí vino Salva y entonces ya el generador...
Esto es Salvador.
Arrancó. Nunca mejor dicho. Y al final el generador arrancó. Creo que tenemos psicofonías ya por ahí, Salvador.
Sí, tenemos una por aquí. Bueno, tenemos bastante. Vamos a intentar, tanto las de la semana pasada como las de ahora, vamos a intentar ponerlas un poco así por encima y que la gente luego pues podrá bajarlas en nuestra página web o escucharlas, ¿no?
Pues vamos allá, con esa primera. Especie de como si alguien se cayera al agua, ¿no? Una especie...
Yo entiendo algo de un suspiro, entiendo así por encima un poco.
No sé, escuchaba un poco de agua, como de agua, y luego al final un chasquido. No sé, si me la pones otra vez.
Sí, mejor.
Si puedes.
respiro.
Yo escucho un ruido extraño, sin duda, porque...
Un ruido metálico.
¿Dónde fue hecha la grabación esta?
Esta fue en Mugardos. Esta es en la que es en la de los aviones, en la parte de abajo del todo, donde el segundo bloque donde la artillería. ¿Te acuerdas? En aquel rinconcillo que había un armario pequeño, que es donde se apoyaban los misiles. Pues ahí, esta se tuvo ahí en este lugar.
Y escucho una especie de ruido extraño que sin duda... A ver, no pega, no es, yo no entiendo ninguna voz, tengo que decirlo, no entiendo nada que me diga algo, pero sin duda si escucho un ruido que no tenía que estar ahí, porque estábamos completamente en silencio, serían las 3, 4 de la mañana, no sé qué hora era, no había ningún ruido en medio del monte, no pinta nada ese ruido ahí.
Vamos con otra.
Vamos con otra.
Yo escucho, bueno, el primero todavía no...
Al principio es, ¿no?
Pone algo y luego dice, ¿qué haces? Como si llamara a alguien y, dice, y le pregunta, ¿qué haces?
Pónmelo otra vez.
Después del clic, ¿qué haces?
Sí, al final.
¿Qué haces?
Sí, a mí me suena mejor al principio, la verdad. El sí, susurro.
Sí, lo escucho, pero ¿qué haces? Lo escucho, el otro lo escucho como si hubiera alguien jugando al billar.
Sí, el sonido
como
es
una especie de carambola.
Sí, pero date cuenta que esto es debido. Esta es en la fortaleza de Ferrol. Esto es en el lo que era la boca aquella que era excavada en la roca. Uh-huh. Esas son los ruidos que oyes, son gotas que caen. Y eso es el ruido de las gotas que caen. Uh-huh. Pero se oye, el ruido es como si dijera un nombre. Porque lo he limpiado un poco, como siempre, no quiero tampoco todavía. Y luego al final se oye el clic, clac, y luego, ¿qué haces?
Sí, se escucha. ¿Qué haces después de que lo dijiste? Sí que se escucha.
Vamos, va por la tercera.
Sí, vamos a por otra.
Esta sí, no la entiendo.
Yo escucho
esta es muy difícil.
Yo escucho simplemente ya. Algo y luego ojo, hay un chasquido con algo así de tal fondo sí. Y luego se escucha ya. Ponlo otra vez, si quieres.
No, ya no.
Ya no, desapareció.
A ver, tres.
Esa es la psicofonía maldita. Algo hay ahí que no quiere.
Sí, no quiere que la escuchemos.
Yo en ese sentido escucho una especie de... Eso, unos chasquidos con algo de fondo y luego se escucha como decir ya. O sea, sin duda son unos sitios que, como decimos, la gente que ha pasado allí sus días.
Cuidado. Porquillazo. Cuidado. No sé.
No, yo escucho al final, son unos chasquidos y lo escucho ya. Es como digo, es un lugar donde la gente que ha pasado allí sus días, pues ha sufrido, pues, evidentemente, ¿no? Ha sufrido lo que hablábamos mucho yo. Sufrimiento de pensar lo que va a poder pasar. Sin duda ha fallecido gente. Esos fortines, este enclave se ha usado durante varias guerras. Está en la guerra civil, se ha usado también cuando la francesada también, Salvador, fueron usados en estos montes, falleció gente.
Nos sí, cuando aquel famoso pirata que nos decía Enrique que entró intentó.
Que el pirata inglés quiso entrar, luego vio que no pudo entrar por mar, entonces entró por aquellos montes.
Intentó por los montes y, claro. Y se hicieron fuertes los ferrolanos y la verdad que imposible de... Además, desistieron de ello, que era cuando iba camino a, creo que a invadir África o Egipto, sí, algo así de eso.
Uh-huh. No, cuando Napoleón iba a invadir algo de eso. Es que, joder, qué mal estamos de historia, macho. Cuando iba a Egipto, sí señor. Estábamos muy, muy mal de historia, qué vergüenza. Nos van a poner a parir en el e-box en esos comentarios que nos ponen algunos grandes amigos. De, qué vergüenza, no sabéis historia, ¿qué hacéis esos programas? Pues para ellos, ahí tienen. No tenemos zapping, pero tenemos malos comentarios en e-box.
Bueno,
así que para ellos,
vamos con otra
historia. Vamos con otra psicofonía.
Uy, esta sería un lado nada más. Esta se oye...
No, y esa, pues yo esa es la que mejor escucho.
Pues es que se oye por un canal nada más. esa no
sí,
es.
Sí, pero escucha una especie de...
Esta que vamos a escuchar a continuación sí es... Esta es la de antes.
Vale, no escucho ahora... nada o mala.
Ahora vamos a escuchar una, espera, la vamos a quitar. Y ahora esta.
Vamos
esta es en el también dentro de lo que es el puente, el, bueno, lo que es la el túnel de excavado en la roca. ¿Estás escuchando?
Yo sí te digo que entiendo. Marco Polo Tragaldabas.
No, pues yo...
Mira lo que entiendo, ¿qué oído tengo?
Bueno, ¿Nacho?
Yo es que estaba flipando con lo bien que se oía, porque comparado con las pues... otras, por eso lo dejaste para el final, ¿no?
No, todavía no, quedan dos o tres más.
A ver, dale otra vez ahí.
Doy otra vez. Esta ya te digo, es en allí donde está el faro y demás. Va.
Marco Polo apaga la cámara o algo de eso.
Sí, yo entendí Marco Polo.
Pues yo entiendo algo de... Están dando por culo, apaga la cámara.
Sí, lo apaga la cámara lo entendí ahora. Y
luego al final se oye... Y ahí fue ya cuando ahí se cortó.
A ver.
Pero yo entiendo eso. Están dando, perdón por la expresión...
¿Por culo?
No es lo que nosotros decimos, sino lo que entendemos. ¿No? Volvemos a decir lo mismo.
Lo de apaga la cámara lo entendí en la segunda.
Y entonces yo entiendo, están dando por culo, apaga la cámara. Como si te estuviera dando una orden.
Pues escucha. Era yo la cámara.
Escúchala otra vez. Dando por culo, apaga la cámara.
Yo me quedo con lo de Marco Polo al principio.
Y lo del final igual dice vale también.
Sí, al final dice vale.
Sí.
La apaga la cámara, vale, sí. El principio, no sé, yo entiendo Marco Polo, no sé por qué.
A mí me queda lo de Marco Polo también.
Sí, a mí también.
Bueno, vamos con la siguiente.
Pero buena. Esa parafonía buena, sí señor.
Sí.
Vamos con otra.
Esta está chupada.
Tumba.
Exacto.
Uh-huh.
Esta está hecha en los fortines aquellos donde estaban lo que era, bueno, en la parte de abajo donde los aviones, que es donde estaba, pues, cuatro casetas de piedra, pues, te estoy hablando de unos 2 metros de grosor en los muros. Y esto fue grabado donde yo comentaba de que notaba ese olor extraño al que notaba arriba. Es decir...
¿Lo podrías comparar a algún otro olor, ese que sentiste?
No, es distinto. Es decir, estábamos arriba, pues notas el de haber llovido o de estar lloviznando, pues notas el fresco, ¿no? Es decir, la hierba fresca, notas el olor. Pero es que abajo era un olor como, no sé cómo decir, como rancio puede ser.
Sí.
Es que no te puedo decir, era un... No es humedad, porque aparte de que había humedad, eran unos sitios,
sí,
paredes
claro,
gruesas, no era humedad, era un, no sé, como diríamos en Andalucía.
Azufre.
No, como dicen en Andalucía, perdón, como revenido, ¿sabes? No sé, un olor muy raro. Entonces se lo comenté a Bruno, digo, no sé, me huele mal. Dice, va, igual es cualquier cosa, cualquier animal, no, porque...
Un animal muerto.
No, porque claro, tú cuando hueles a un animal muerto, sabes, ya el mismo olor dice, por aquí hay un animal. Pero, y es más, es lo que le comentaba, no ya, durante toda la tarde que estuvimos en aquel lugar, tanto en la parte de los aviones, como en la parte de abajo donde permanecimos la primera noche, no encontramos ni un animal, ni un pájaro, nada. Es decir... ni escarabajos, lo único que encontramos fueron arañas, eso sí, pero arañas, pero gigantes. Te estoy hablando de diámetro de 3 centímetros de...
Pero cuando dices que no os encontráis ningún tipo de ese animal, que el sonido, todo...
Nada, ni sonidos de pájaros, porque estuvimos, creo que recordar que por la tarde, el lunes por la tarde, sobre las 6, 5 de la tarde empezó ya a abrirse un poco el día... Y lo que es el canto de los pájaros, además estás en mitad de la nada, en un monte, pues siempre notas lo que es el ruido de los pájaros, el cantar, nada de eso.
Es curioso porque tengo leído que cuando está a punto de ocurrir algo extraño es como si el mundo se parara, que cesan los sonidos de la naturaleza, de los animales, de todo.
Pues yo te digo, bueno, vamos con otra más y vamos a ver esta de aquí. Bueno, ¿qué?
Entiendo come, corre o algo de eso.
Yo entiendo coque, como llamando a alguien.
Coque.
Coque.
Entiendo algo y después corre. La primera no entiendo bien, la segunda entiendo corre.
Ponémosla otra vez. Coque.
O come también.
Yo entiendo coque, corre. La segunda entiendo corre.
Bueno, y la última ya que hemos traído hoy. Uh-huh. Bueno, yo decir que ya lo escuché en casa.
Sí, igual que no escucha nada.
Y yo entiendo, no entiendo.
Y al final sí, lo iba a decir, oigo como que entiendo, sí, pero al principio no, pero al final sí.
No entiendo.
Oído tenéis. Bueno, hay que decir que cada vez que pongamos parafonías, auriculares y demás para escuchar un poco mejor las parafonías.
No entiendo.
Igual sí.
Igual, vale.
Lo dicho, hay que poner auriculares... que estáis ahí de otro lado, poner auriculares, porque si a nosotros ya nos llega la calidad un poco baja con el paso de tal, a vosotros más todavía. Unos lugares, Salvador, que recomendamos que visiten, porque en este lugar pues han ocurrido muchos hechos trágicos, al igual que en esos castilletes que hemos visitado, y sin duda que es difícil describir estos lugares, pero que se pasen por allí y que disfruten de ellos, que sin duda pues no les va a decepcionar. Y bien, se nos acaba el tiempo de investigaciones, de tiempo cero, porque tenemos a invitados ya muy cerca y al otro lado. Tenemos a Alberto Álvarez Peña a las puertas. Y lo dicho, Salvador Rebollo, no sé si quieres decir algo más de estos lugares, de estos fortines de Ranón. Damos por zanjado el tema. ¿O qué?
No, simplemente, bueno, pues que cuando pasen por Ferrol, que se pasen por este castillo de lo que es La Palma, se puede visitar desde fuera. Y luego también, pues sobre todo lo que es el fortín de San Felipe, van a disfrutar. Es 1,10€, me parece que era 1,20€. Y si está el Enrique por allí, seguro que le va a fascinar sobre todo las historias. Y un hombre pues que sabe de toda la historia, todas las batallas que pasó en Ferrol, y van a disfrutar de lo lindo.
Quizás no describamos muy bien los lugares, quizás no nos expresemos lo debidamente correcto que espera la gente o a lo que están acostumbrados, pero sin duda cada semana sí que les traemos un lugar nuevo que visitar, un lugar con el que disfrutar, con el que adentrarse un poco más en el misterio, y de alguna manera pues hacemos que puedan viajar a través de las ondas. Así que nada, nos despedimos aquí de Ferrol, de estos fortines, de estos castilletes, y en unos segundos pues nos vamos con el grande de la mitología asturiana, nos vamos con don Alberto Álvarez Peña, que nos va a hablar de un ser muy peculiar, el musgoso.
Bienvenidos al mundo de la mitología, donde la magia y la realidad confluyen en las voces de Alberto Álvarez Peña. Mundo mitológico.
Bueno, el musgoso es un personaje también que Aurelio Llano, por ejemplo, el folclorista en los años 20, ponía en duda si existía, si no. Y además decía que era una invención de los eruditos copiándolo del vasallón de Euskadi, ¿no? Del vasallón vasco. Hombre, aún admitiendo que el Burgosu sella el anicio del Vasallaun Vascu, no lleva una cuestión de eruditos, porque, por ejemplo, tenemos una historia que dase en Euskadi con San Martinico y el Vasallaun, el señor del bosque, y tenemos lo que dase en el occidente de Asturias con el primer ferreiro y con el demo, el diablo, porque precisamente el diablo es un personaje que acaba engullendo al cristianizarse pues un montón de mitos, ¿no? Entonces, bueno, pues la historia y la invención de la sierra, el primer, en la versión asturiana, pues yo ya digo, y el primer ferrero que acercase la cueva al demo y decía el diablo que, bueno, pues que en el pueblo ya inventaron la sierra, y él dice, eso oye, que viste, y la fue el del castaño, y el paisano cuando vuelve otra vez al pueblo, pues mira la fue el castaño, ve los dientinos que tiene, invéntase la sierra, ¿no? Y así poco a poco pues va sacando y más secretos al diablo, cómo forcear el fierro, asperseando con agua barrenta, en fin, todo este tipo de cosas. Ya digo, en Euskadi hace con este San Martinico. Si nos damos cuenta, este tipo de historias que aparecen en el occidente de Asturias, con el diablo inventor, pues aparecen precisamente muy bien sellados a concellos donde en el siglo XVI y XVII tenemos constancia que fue gente de Euskadi a montar ferrerías y mazos y fraguas. Entonces, bueno, pues podríamos decir que podía ser incluso eso, hasta un mito transportado que nace en esos siglos por esta gente, ¿no? Porque además llega casi un cuento este que lo conocen de oficio los ferreros, ¿no? Todo ferrero conoce el cuento de la sierra y el cuento de cómo forjar el fierro, vence ya precisamente al diablo. Si no fuere precisamente porque esto aparece también ya en siglos XII-XIII, mucho más atrás, en Francia, y no precisamente desdeñado a lo que pueden ser movimientos poblacionales de gente de Euskadi. Entonces, el mito va mucho más atrás y probablemente pues hubiera que rastrechar los cuentos que ahora hay del diablo para topar precisamente ese Burgosu, porque en realidad non, ahora mismo pues no es quien a topar por ese nombre historias de este personaje. Llámelo también mofoso en otros sitios, y aunque, bueno, pues dice que lleve protector de los bosques, de la viesca, de los animales y tal, en realidad no tiene ese calter tan ecologista como ahora se da, ¿no? Popularmente entre los rapacinos, en las escuelas y tal. Los primeros tites que aparecen del Burgoso o Burgoso o Burgoso son precisamente en Boal, son de Jove y Bravo, a finales del siglo XIX, y dicen que bueno, pues eso, que tienen cuernos y patas de chivo, que es muy peludo, que vive en lo fondo de la viesca del bosque, y precisamente rapta las mujeres y esfuércialas, y transmite enfermedades como puede ser el escrofulismo y todos esos que se caractericen por la demacración de la piel. O sea, que no hay un personaje tan simpático como ahora vemos en los libros para los rapacinos, ¿no? Probablemente, ya digo, el anicio pues ten de alguna divinidad de les viesques. El tema de, precisamente de que esfuercen las mujeres, bueno, pues estaría bien sellado a lo que lleve la fertilidad, pero ese carácter negativo que tiene, pues probablemente se haya influenciado ya de la cristianización del mito, ¿no? Y si miramos en el resto de Europa, pues atopamos personajes bastante parecidos que precisamente los clérigos asimilaban a la cultura grecolatina, como los silvanos, los faunos y demás personajes grecolatinos, pero que en realidad lo que nos estaban era privando un poco del nombre yariego, del nombre autóctono del personaje en sí. Podemos atoparlos, ya digo, desde Alemania, Suecia, Francia, y aquí en Asturias pues tampoco tiene por qué ser una excepción este personaje que, bueno, llámese mofoso, llámese burgoso, que ya digo, de todas formas, está casi desaparecido como tal, y que habría que rastrecharlo más, buscarlo en lo que son los cuentos del diablo, ¿no? El diablo que aparece como inventor o como señor de la espesura, y que no tiene que ver con ese diablo tentador de la mitología judeocristiana.
Vuélvete en los misterios de nuestra civilización. Bienvenidos a Misterios de la Historia. Hoy, el Camino de Santiago. Muchos pensarán que el Camino de Santiago es una simple excursión, pero detrás del camino hay una tradición,
una historia y, sobre todo, mucha magia. Los orígenes del culto a Santiago en Galicia permanecen en la oscuridad de los tiempos. A finales del siglo VIII se difunde en el noroeste de la península ibérica, se difunde la leyenda de que Santiago el Mayor había sido enterrado en estas tierras tras evangelizarlas. Así, 8 siglos después de la muerte del apóstol Santiago, en el año 813, un ermitaño llamado Pelayo o Payo vio una estrella posada en el bosque de Libredón. Pelayo se lo comunicó al obispo Teodomiro, obispo de Iria Flavia, cerca de Padrón. Fueron allí y descubrieron en la espesura la antigua capilla donde existió un cementerio de la época romana. El descubrimiento del sepulcro coincide con la llegada al reino Astur de mozárabes huidos de las zonas dominadas por los musulmanes, buscando poder practicar sus creencias religiosas. Es generalizada la creencia entre algunos estudiosos de que Prisciliano fue enterrado en estos lugares cuando trajeron su cuerpo desde Treveris, en Alemania, y otros proponen que fue enterrado cerca de Astorga de León, ¿no? Según los primeros, el sepulcro de Santiago puede ser la tumba de Prisciliano, aunque las fechas en las que vivieron uno y otro no coincidan mucho. Alfonso II el Casto, rey de Asturias, viajó con su corte al lugar por el camino primitivo, el camino que tuve el privilegio de realizar con los amigos que escucharéis en unos momentos, convirtiéndose así en el primer peregrino de la historia. Mandó edificar una pequeña iglesia en este lugar y la noticia se propagó rápidamente. Santiago, tan invocado en el siglo VIII, se manifestaba al fin con la revelación de su sepulcro. Aproximadamente a partir del año 813, con el hallazgo de las reliquias del apóstol y con el beneplácito de Carlomagno, que quería defender sus fronteras de invasiones árabes, Compostela se convertiría progresivamente en un centro de peregrinaje que, de alguna manera, recibirá su impulso definitivo durante la primera mitad del siglo XII. Muy pronto, la noticia se extiende por toda Europa cristiana y los peregrinos comienzan a llegar al lugar del sepulcro, el denominado Campus Stellae, el campo de las estrellas o Compostela. Este camino de Santiago es un camino que está lleno de mitos, lleno de leyendas, lleno de magia. Todos habrán escuchado alguna vez o habrán visto a esos peregrinos que van con esas conchas, ¿no? Es uno de los primeros mitos que os vamos a narrar hoy, ¿no? El mito se remonta al momento en el que el cuerpo del apóstol Santiago es trasladado a Galicia por sus discípulos. La casualidad quiso que llegase a Bouzas cuando se estaba celebrando una boda entre los cantos y actividades que tenían lugar en este lugar, ¿no? Mientras tanto, estos señores, los señores de esta boda a caballo, participaban en juegos, un juego que consistía en arrojar sus lanzas al aire y galopar para recogerlas antes de que tocasen el suelo. El novio, que participaba también en este juego, tuvo la mala suerte de que, una vez tirada la lanza, su caballo se adentrase en el mar y se sumergiera, ante lo cual los presentes vieron con asombro cómo del caballero y su caballo solo quedaban una estela de espuma brillante que se dirigía hacia una nave que se acercaba a la orilla. Aquella nave era la nave en la que llegaba el cuerpo del apóstol Santiago. Al fin salieron el novio y el caballo a la superficie y todos pudieron contemplar cómo caballero y montura estaban en perfecto estado y recubiertos de conchas de vieira. En honor al milagro producido, desde entonces, todo peregrino del camino de Santiago de Compostela lleva en su sombrero y en la esclavina de su sayal una concha de vieira. Hay muchos misterios a lo largo del Camino de Santiago y muchas curiosidades que, por desgracia, se están perdiendo, ¿no? Como, por ejemplo, ese saludo del que os hablaba al principio y que muchos peregrinos no saben qué significa, pero que antaño, en este camino iniciático, este camino que llega a Santiago y mucho más allá, hasta el fin del camino primitivo, hasta Finisterre, se gritaba un himno, una entonación que los peregrinos mirando al cielo, pues, hacían. Se decía Ultreia, hasta el más allá.
Somos como...
Y es curioso porque este camino no deja de crear nuevos misterios. El último que me he encontrado y que he podido indagar un poco en él es el síndrome del Camino de Santiago, un síndrome que salía a la luz en el año 2007 y que es algo increíble. En el Hospital Psiquiátrico de Burgos hacen un estudio sobre unos 38 o 40 pacientes que sufren una serie de anomalías. Han tenido conversiones místicas, han visto cosas y, claro, los médicos evidentemente y científicamente lo achacan al agotamiento, el insomnio, la falta de buena alimentación e hidratación. Pero en este hospital de Burgos empezaron a tratar estos síntomas a estos pacientes que alegaban muchos de ellos haber visto las mismas cosas e incluso en los mismos puntos. Gente especialmente sensible que lograba conectar con algunos lugares. A algunos les pasaba en la tierra de Campos, ¿no? Esa tierra burgalesa. Y sentían unas sensaciones muy extrañas, Salvador. Todos sentían esas sensaciones, esas alucinaciones, ese estar en otro lugar, ¿no? Algo curioso.
Pero puede ser también debido al agotamiento, al cansancio.
Eso es lo que creen estos médicos, pero tú si indagas un poco en las enciclopedias de psiquiatría, dicen que el exceso, ¿no?, de cualquier obra de arte, de cualquier buena música, de tener esas sensaciones, pues que crea una especie de adicción, ¿no? Yo creo, y que puede llegar a
de alguna forma a ver cosas que no hay
en estas sensaciones, ¿no? Claro, yo creo que la sobredosis de arte, ¿no?
Es que podemos tú decir, mismo, ¿no?, lo dices, tú esta vez que has hecho el camino has ido sin dinero, has ido, entonces habrá días que habrás comido bien, habrá días que habrás comido mal, el agotamiento, el hambre puede llegar en, como también dice Nacho, el subconsciente puede hacer que veas algo, alucinaciones en una capilla, en un sitio templario. ¿Es real? ¿Es debido a ese agotamiento? Es como dicen los médicos. Claro, uh-huh. Es el estudiar el caso in situ.
Pero es curioso, porque mira, os voy a decir otro dato más. Un hecho acaecido en el año 1979 en Jerusalén, otra tierra mágica donde las haya. Uno de los principales médicos y que fue ministro de Sanidad de Israel estudió a 460 pacientes que habían tenido esas mismas e idénticas sensaciones que las vividas por estas personas en el Camino de Santiago, ¿no? Y lo llamaron el síndrome de Jerusalén, Nacho.
Hombre, yo creo que la fe tiene mucho que ver, porque creer es poder, ¿eh?
Pero en este psiquiátrico de Burgos están estudiando a esos 38 pacientes, muchos son creyentes y otros muchos no lo son. No son gente creyente, mucha gente que hace el camino por deporte, que lo hace por andar, porque lo hace por lo que sea. Y todos han tenido estas alucinaciones, pero y muchos de ellos no se conocían entre sí para nada. Y lo curioso, ya no es que tuvieran la misma alucinación, sino que la habían tenido en el mismo punto del camino, como por ejemplo os decía en la tierra de Campos, ¿no? Es curioso. Que no se conozcan, es como cuando hablamos del fenómeno ovni, ¿no?
Sí.
Que vas a Galicia y alguien te habla de un ovni en forma de triángulo con X luces, te vas a la otra punta de España, te vas a Andalucía y el mismo paisano te cuenta el mismo relato y que vio lo mismo, no se conocían. ¿Cómo pueden haber visto el mismo objeto, ¿no? En esta ocasión igual, hablamos de la misma alucinación, en el mismo punto, dos personas que no se conocían.
Eso ya cabía. Había que sintonizar en este momento esas dos personas,
claro.
Tanto la versión de uno, la versión de otro.
Claro, claro, es que a eso están dedicando en esta universidad, en este psiquiátrico de Burgos, es lo que me refiero. Que es curioso, porque son sensaciones iguales, en el mismo punto, dos personas que no se conocen.
Habría que conocer bien sus estados mentales, sus creencias, su fe.
Claro, eso es lo que están haciendo en esta universidad, en este psiquiátrico de Burgos, ¿no? Y es lo que te digo, que es curioso que en el año 1979, Salvador, en Jerusalén, este ministro de Sanidad de Israel estudió a 460 personas que habían tenido prácticamente lo mismo, ¿no?
La misma visión.
Las mismas alucinaciones, las mismas sensaciones, unas sensaciones de visitar lugares en los que ellos no habían estado todavía. Ellos decían de una sensación de...
O sea, me estás diciendo que había, o sea, que han visto lugares donde no habían estado.
Claro, lugares en los que no habían estado, sensaciones.
Pues una teletransportación, es decir.
Claro, pero esta gente no se conocía entre sí.
Sí, habían tenido la misma visión.
Un viaje astral.
Pero la habían tenido en el mismo punto del camino. O sea, en el mismo pueblo, en el mismo punto.
Algún aura, algo energético, pues claro. Tiene que haber en esa zona para que tanto un peregrino como otros cuenten la misma historia. Entonces eso ya es una casuística que hay ahí y había que estudiarla a fondo. Es decir, no es un sitio que pasa uno más adelante, sino me estás diciendo que es un sitio en concreto donde pasan estos peregrinos y tienen esas visiones. Y sí, achacámoslos un poco también a eso del cansancio y tal, pero claro, si es en el mismo punto, algo hay en ese lugar, algo energético, algo que influye en ese lugar que hace que estos peregrinos tengan esas visiones.
Quizás tanta belleza, como dicen los psiquiatras, ¿no? Esa sobredosis de belleza, de tanta calma, de tantas obras de arte natural que poder tocar, pues hicieron que en su interior se desarrollara o aflorara ese algo especial que ni siquiera los científicos, los psiquiatras, son capaces de explicar al 100%.
Estás escuchando Tiempo Cero con Bruno Rodríguez y Salvador Rebollo.
Thank you. Bueno, pues como decíamos al principio, el camino de Santiago es un camino a seguir, un camino importante, como la constelación, lo que es la estela. Y es un camino, pues como yo decía antes, un camino iniciático en el que consiste no simplemente el llegar a Santiago, sino también pues el poder llenarse de esa energía que hay a través de ese camino, de estos lugares de hospedajes, camino a Santiago. El camino de Santiago es una cosa importante a la hora de hacerlo. Yo pues todavía no he tenido ese privilegio. Espero que con el tiempo pueda hacerlo. Y es un camino de iniciático en el cual pues es para encontrarse uno mismo. Es para de alguna forma encontrarse consigo mismo y con ese yo interior, ¿no? Y bueno, pues tenemos ya a nuestros primeros invitados. Creo por ahí, ¿no, Bruno?
Pues bien, hacer el camino de Santiago y no disfrutar de lo que te encuentras en medio, yo creo que es un pecado, ¿no? Porque estamos escuchándolos de fondo ya. ¿Me escucháis?
¿Es en directo?
¿Ya estáis en directo? ¿Marta? ¿Me escucháis?
¿Hola?
¿Me escucháis?
Sí, nosotros sí.
Vale, ya estáis en directo completamente. Bueno, me escucháis bien todos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Vale, hay que decir que venís de cenar. Santiago, el camino de Santiago, hay buen orujo.
Exactamente. Sí, a eso venimos.
Claro, claro.
Y además,
de eso venís. Yo quería hablar de uno en uno con vosotros porque, bueno, he compartido unos días tremendos con vosotros, me lo he pasado muy bien. Y hay que decir lo que, bueno, llevo diciendo a lo largo de todo el programa y lo que ha dicho mi compañero Salvador, que realmente en el camino de Santiago no te tienes que poner una meta, yo creo, porque verdaderamente las vivencias, lo que realmente se vive es a lo largo del camino. Y yo por lo menos así me he sentido como en familia, me lo he pasado súper bien con vosotros, súper arropado y disfrutando al 100%. Yo he hecho el camino un poco por, como os decía, por deporte, por vivir esas sensaciones. Pero yo quiero saber por qué lo habéis hecho vosotros. Tú primero, Juanjo, ya que estás ahí al teléfono, que te escucho. ¿Por qué el camino de Santiago? ¿Por amor?
¿Por amor? ¿Por amor?
¿Por amor a quién?
Por amor a mi mujer.
Ah, bueno.
¿Y es un buen motivo?
¿Y eso por qué?
Sí, pues porque ella quería y yo detrás, claro, naturalmente.
Porque tú hay que decir que te has hecho varios caminos de Santiago ya.
Sí, sí, pero como es que ninguno, la verdad.
Pero como este ninguno, ¿por qué?
Por la magia, sensación. Por el tiempo personal, las vivencias, ya te digo. Uh-huh. Como no me he casado ni me pienso casar, pues digo, pues voy a hacer el camino de Santiago con mi mujer y así será como si nos casáramos.
Hay que decir que no eres el único que lo ha hecho por amor, porque en todos estos días que compartí con todos vosotros, teníamos ahí una pareja francesa que estaban haciendo su luna de miel. 3 meses caminando.
Estaban 3 meses caminando, llevaban 2,000 y pico de kilómetros. Sí, señor. Increíble. Salieron 90 personas a acompañarles los primeros días y van a venir los padres de los novios a Santiago a recibirles de aquí a, supongo que, a pasado mañana o pasado mañana.
Es curioso. Hasta de luna de miel hace la gente el camino de Santiago. Un camino en el que yo creo que ni naciones ni idiomas tienen nada que ver, porque hemos, hemos compartido noches.
Esto es maravilloso. Mira, esto es mejor que las Naciones Unidas. Aquí hay gente de todo el mundo. O sea que,
y yo creo
bueno,
que
tú ya lo
sabes. Claro que sí. Y yo creo que el idioma se deja completamente de lado para entendernos en un único idioma, ¿no? Yo creo, en el idioma del camino.
El idioma de la amistad y el amor entre todos.
Y del compartir.
Claro que sí. Tenemos por ahí también a mi gran amiga Marta, con la cual pude compartir una buena noche. Una noche en Grandas de Salime, en la que acabamos un poco entre perjudicados y contentos.
Sí, riéndonos, que es lo más importante.
Claro que sí. ¿Quién te iba a decir a ti que ibas a acabar tocando la gaita?
¿Quién me lo iba a decir a mí ya, la verdad? Y que me iban a enseñar a tirar la sidra y muchas más cosas, Bruno.
Claro que
muchas
sí.
Muchas más.
¿Quién te lo iba a decir a ti, Eso solo pasa, bueno, me voy a poner un poco asturianista, ¿no? De alguna manera, y iba a decir que eso solo pasa en Asturias, pero realmente eso te puede pasar en Asturias, te puede pasar en Galicia ahora bebiendo Ribeiro, Orujo, o cocinando pulpo que te pueden enseñar. Yo creo que esto solo pasa en el Camino de Santiago, ¿no? Es la magia del camino.
Sí, sí, sí. La verdad que es mágico. Es mágico, todo lo que se siente, todo lo que se vive minuto a minuto, y es un camino que o lo haces solo o lo haces con alguien especial, porque hoy hemos conocido a unas amigas, una chica brasileña que vive en Italia y otra que es australiana, y son maravillosas también. Sí, 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 habla todos los idiomas. Aquí te unes, la verdad que te unes con todo el mundo, Bruno. Bueno, ya lo sabes.
Claro que sí, yo creo que es lo que decía, ¿no? Que la verdadera experiencia está en el camino, ¿no?
Sí,
ponerse de meta a Santiago, yo creo que es... Bueno, a ver, siempre que pones alguna meta, ¿no? Pero da igual que llegues a Santiago, que llegues a Fisterre, que llegues a Musia, donde llegues. Yo creo que lo importante está en el camino. Yo esta vez no he podido llegar a Santiago, pero me voy más satisfecho que si hubiera llegado realmente.
Sí, la verdad que cuando llegamos nosotras a Lugo después de... Me parece que, si no me equivoco, era la etapa de Ocadavo a Lugo, que si no me equivoco tampoco eran 30 kilómetros, durísimos, porque ya sabes cómo yo tenía la rodilla y cómo tenemos los pies, pero ya sabes cómo tiene el dedo también, y llegar al albergue de Lugo y ver tu nota, pues la verdad que eso no se paga con nada, o sea, ni con dinero ni con nada. Es que me estaba entrando ganas de llorar ya, porque ya lo sabes tú que en ese momento vengo llorando, yo con los pelos de punta, y todo lo que ponía en la nota, la verdad que bueno, sabíamos que era de corazón, y después de todo el sufrimiento del camino, encontrarnos, eso fue el mayor regalo de ese día.
Qué menos, ya que no pude despedirme.
Bruno, perdona la intrusión, soy Vero.
¿Qué tal, Vero?
Y tú no estás físicamente acabando el camino con nosotros, pero sí que estás en nuestras mentes y en nuestros corazones, y vas a llegar a Santiago con nosotros.
Sí, sí, totalmente.
Oye, que al final
totalmente.
Que al final voy a ser el único comentarista de radio que va a llorar en directo.
No, si yo ya estoy llorando, o sea, que no te preocupes, aquí todos a una, o sea, todos a una. La verdad que fue un detallazo tu nota, llegar, lo que te comento, llegar con ese sufrimiento en tu camino, y llegar y ver eso es gratificante, saber lo que las personas tienen dentro. O sea, fue increíble, Bruno, la verdad que sí. Que muchísimas gracias por tus palabras.
A vosotros por estos días. Una cosa, Marta, hace un momento estábamos hablando aquí en la radio de un síndrome que salió en el año 2007, que se llama el síndrome de Santiago. En la Universidad de Burgos, en un psiquiátrico de Burgos, están estudiando 38 personas que han desarrollado una especie de síndrome, porque en varios puntos del Camino de Santiago han tenido una especie de visiones astrales, de presentimientos, de cosas extrañas, ¿no? De viajar a otros sitios. Y te pregunto a ti, porque sé que eres un poco, te gusta un poco el tema de las energías y todas esas cosas. Entonces, ¿qué sientes en el Camino de Santiago cuando caminas, momentos de soledad, yo creo, de paz tremenda?
Sí, la verdad que es increíble, o sea, yo de verdad recomendaría el camino primitivo, que es el camino más antiguo del Camino de Santiago. La verdad que lo que se siente y lo que se vive, o sea, me refiero al que sale de Oviedo, que es el que tú también estabas haciendo, es una experiencia increíble, única. Sobre todo recomendaría el Camino de los Hospitales, es un camino muy, 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 muy espiritual, para sentirlo, muy sufrido también, parece que nunca llegas y llegas. Ahí ves lo que realmente puedes hacer, si quieres mentalmente puedes. Somos todos dioses, con contacto con la naturaleza, y ahí es una fusión entre las personas y la naturaleza, es único, Bruno. Único, la verdad que...
Y gracias a todos los asturianos y asturianas.
Sí.
Es muy bueno.
Sí, la verdad que...
Habéis portado muy bien con todos nosotros durante el camino, sí.
Al peregrino lo tratan divinamente, en todo momento nos han deseado buen camino, nos han ofrecido de beber vino, beber café, nos han ofrecido de todo, o sea, nos hemos sentido súper queridos.
Marta.
Dime.
Es mi compañero Salvador.
Salvador. Compañeros de fatigas de Bruno, pero en la distancia. Y esperamos que para el año que viene podamos repetirlo, pero esta vez todos juntos.
Sí, totalmente. O sea, Bruno, tú sabes que para siempre todos, o sea, aquí se crea una unión que no se deshace, que no se deshace. Yo creo, eso es así.
Era lo que hablaba, de lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Hablando un poco del Camino de Santiago, que yo creo que, porque bueno, me recordábamos a un gran amigo, un presentador que falleció y que él a través de las ondas había hecho amigos. Tantas noches compartiendo esos misterios con los demás, el gran Cebrián, pues había hecho amigos. Yo creo que es algo parecido al Camino de Santiago, ¿no? El compartir esas penurias, esas fatigas, lo mal que lo pasas en ocasiones y lo bien que lo pasas en otras veces. Yo creo que al final, gente que en Oviedo son completamente desconocidos, cuando llegas varios kilómetros, son como si los conocieras de toda la vida.
Sí, 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 o sea, lo que estás describiendo tú, o sea, han sido anteriormente, bueno, nos quedan 3 días o 2, hemos pasado 8 días, y tú sabes que con Javi, con Tony, Darío, han sido 8 o 9 días que realmente parecen meses cada día, o sea, es muy, 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 muy intenso, o sea, parece que nos conozcamos de toda la vida, o sea, que es así.
Porque
es así.
Compartes sufrimiento, compartes la vivencia, compartes tu camino interior en el camino, y compartes demasiadas cosas como para que no sea tan intenso.
Y una pregunta, dentro de todo esto, Marta, Juan, Vero, ¿hay momentos de tensión? Porque me imagino como en todos los lugares, en todos los sitios, en todas las historias, tanto en amigos, ¿hay momentos en que estás un poco descontento con alguien? ¿Cualquier me puede contestar?
¿Estás un poco descontento?
Sí,
si hay momentos de tensión.
Lo mismo que estás bien con alguien, hay momentos en que no te encuentras bien con esa persona que vas al lado o tienes un riquirrace.
Pues mira, si te digo la verdad, o sea, hemos creado una gran familia y cuando creo que alguien ha necesitado estar solo, ha cogido, se ha ido y los demás lo han entendido y lo han respetado. Por ejemplo, yo hoy mismo, al juntarse en Arzúa, se juntan los tres caminos, se juntan el del norte, el francés y el primitivo, ¿de acuerdo? En Arzúa. Entonces yo, que venía del primitivo, me considero una persona que me gusta sociabilizarme con la gente, pero también necesito mis momentos de soledad, porque si no me agobio, y al llegar a Arzúa he visto que había muchísima gente, entonces ya me ha entrado un agobio increíble y he decidido seguir la etapa yo sola. Mis compañeros lo han aceptado, lo han respetado, yo me he ido sola y luego cuando han venido hemos estado todos perfectamente como estábamos antes. A cosa que si yo no hubiera hecho eso, ya hubiera estado atacada. Es que es verdad.
Yo creo que aparte desarrollas un, no sé, yo creo que te vuelves mejor persona, ¿no? Porque ¿quién me iba a decir a mí que me iba a hacer 20 y pico kilómetros corriendo con un perro metido dentro de la chaqueta para que no se muriera? Claro,
yo para mí eso. Te pasara lo que te ha pasado.
Lo que me ha pasado, claro. Yo para mí era impensable, ¿no? Meterme un perro dentro de una chaqueta y echar a correr 20 y pico kilómetros para que el perro no se muriera. Eso aquí en la ciudad no pasa. Ves un perro muriéndose y bueno, pues.
Pues mira, tú lo estás describiendo bien. Aquí pasan cosas que en la ciudad no pasan, Bruno.
Claro que sí. Claro que sí.
Eso es así, porque la verdad que lo que hiciste tú es increíble. Porque claro, un Yorkshire de esa medida, hundido en el barro, creo que no hubiera llegado ni 5 metros para adelante. Está claro, si tú no lo hubieras cogido y hubieras empezado a correr con él toda la etapa.
Y menos, o sea, menos mal que era un Yorkshire, que no era un pastor alemán. Si no, a ver quién se lo lleva.
Bueno, pues que sepas que el Yorkshire, gracias a ti, está súper feliz, súper contento.
Me alegro.
Y Kenko también, que creo que quiere hablar contigo, Bruno.
¿Está por ahí también?
Ah, sí, bueno. Pues, sí, ¿te pásamela? Parece?
Sí, hombre, sí.
Muy bien, muy bien.
Buenas noches.
Buenas noches. Esto parece ya... Dime.
Buen día.
¿Qué tal hoy?
¿Sí?
¿Qué tal hoy?
Bien, casita, pero con mi perro, contento.
Hay que decir que Keiko es una japonesa madrileña que se está haciendo el Camino de Santiago, venía a hacerlo con su cuñada. Su cuñada se lesionó, luego me lesioné yo, que fui todo el camino con ella. ¿Qué nos haces, Keiko?
¿Cómo?
¿Qué nos haces? Primero se lesiona tu cuñada, ahora yo. Caminas muy rápido para nosotros.
No. Bueno. Mi perro que me lleva hasta Santiago, yo que me siento.
Ya. Y yo me imagino que la gente que nos está escuchando, Keiko, se preguntará cómo una japonesa madrileña.
¿Del Barça?
¿Del Barsa? Encima.
Ay, di que sí.
Está.
Visca el Barça.
cómo una japonesa madrileña del Barça está haciendo el camino de Santiago.
Con un yorsai.
¿Sí? Es para sacarte, ¿sí?, en el periódico.
¿Qué,
en...
¿qué promesa hiciste?
Nada, solamente quiero que sea la mi familia esté feliz, sea feliz. La familia sea feliz, solo eso.
¿Es algo espiritual?
Sí, espiritual, porque mi padre se murió el año pasado y mi abuela también se murió, y que yo no podía estar allí de funeral porque está lejísimo.
Y
no podía pedir y eso, y bueno, que algo espiritual quería hacer y tal, coincidir, y mi cuñada quería hacer la Camino de Santiago y yo también.
Y Keiko, en el tema, cuando caminas, ¿qué es lo que te viene a la mente? ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué recuerdos te absorben?
¿Qué recuerdo? Es que ese camino fue duro. Pero lo único que se me recuerda ahora de momento es que tú, Bruno, que se la estaba delante de mí cogiendo mi perro porque estaba lloviendo fuerte. Y que se la... Eso es lo único que estaba deseando, porque mi perro no podía caminar y que se te estaba llevando. Y que cada vez desapareciendo delante de mí, porque había muchísimas nieblas. Bueno. Pero solo estaba deseando que esté dos pies y llegar a la próxima etapa de la Fuensagrada. Eso sí, lo estaba deseando.
Pero bueno, Keiko, eso... ahora caminas un poco menos, ¿no? Ahora comes mejor que conmigo y caminas un poco menos.
Estaba comiendo mejor en Asturias, comí la catopo, comí a la peñao y de la comí la cosa que me gustaba y quería probar.
¿Qué hay con la sidra?
Sidra también, de la Santiago Gaita, que se tengo mucho licor de Asturias.
Me contó Bruno una anécdota que estabais en el... ¿Dónde era, Bruno?
En Grandes de Salime.
En Grandes de Salime, y cuando tú cogiste aquella gaita y empezaste a tocar, la gente se quedó, vamos, maravillada, ¿no? ¿Cómo una japonesa de Madrid,
del Barça,
puede tocar esa gaita asturiana?
Es que no lo sé, es que quería tocar y solo este sentido que me lo hizo a tocar, no sé.
Hay que decir que Keiko íbamos caminando, sobre todo en la zona de Asturias, y cuando veíamos que ella perdía las fuerzas, la escuchabas decir cachopo fabada, y a los dos segundos Keiko te adelantaba como un avión.
Sí, eso sí, verdad, también. Cachopo, voy a comer cachopo, sí, con ritmo y cogiendo ritmo, bien.
Eso y las barritas, que íbamos con sobredosis de barritas energéticas.
Eso también, sí.
No sé si me estáis escuchando todos, ¿estáis todos ahí?
Sí.
Están todos ahí escuchando, ¿no?
Podéis poner manos libres, sí. Si lo tenéis.
¿Están manos libres puesto?
Sí, están manos libres.
Vale. Pues abre otra sidra, Keiko.
No, claro, ya están en zona gallega y eso, brujo, ya.
Queremos mandar un saludo al bar Benjamín de Grandas y al grupo de gaiteros del pueblo, que son fantásticos.
Claro que sí, ahí.
Y el grupo de gaiteros, que son geniales.
¡Dejarme tocar la gaita!
De eso estamos hablando. Pues ahora...
A mi madre, que yo soy catalana, no me va a escuchar, pero bueno, con beso.
No pasa nada, que el programa queda grabado y se cuelga en iVoox y ya os pasaremos el enlace para que lo podáis escuchar una vez que lleguéis a vuestras casas.
Mi suegro Manolo está escuchando. Pues
Manolo.
Me gustaría decir una cosa, si puedo.
Lo que quieras.
Pero una, ¿eh?
Bueno, son dos. ¿Ves? La primera, esa experiencia es única. Yo se la recomendaría a todo el mundo que quiera hacerla realmente. Que muchas veces yo llevaba años que la quería hacer y por una cosa o por otra lo vas dejando y no la haces. Y cuando te das cuenta pasan los años y vas dejando las cosas atrás. Se tiene que hacer lo que uno quiere realmente. El camino es especial. Y bueno, sí que es verdad que a veces las cosas llegan cuando tienen que llegar, poco a poco, y bueno, este año tus Bruno, sabes que yo lo he hecho con Vero, que es una de mis mejores amigas de toda la vida, y creo que se tiene que hacer o solo o con alguien muy, muy, muy especial,
yo
porque
creo,
si no el camino se puede romper.
Yo creo que aunque lo hagas solo con alguien
Siempre hay gente que te va a convencer.
Al final siempre acabas como acabamos nosotros, ¿no? Yo iba con la idea de hacerlo prácticamente solo y al final, pues mira,
de esto,
cómo acabé, ¿no? Acabé...
De esto me recuerda, Marta, me recuerda a una canción de Serrat que decía, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y al volver la vista atrás, ese, no se ha de ver el camino que nunca más has de pisar.
Uh-huh. Yo te hablé de esta canción, ¿verdad?
Sí, sí.
Pues mira, me acaba de venir ahora mismo.
Porque yo digo, esta canción es la mía, o sea, es que es así, o sea, te hace camino al andar y sin mirar atrás, o sea,
pero,
para atrás coger impulso.
Pero en este caso, Marta, sí hay que mirar el camino hacia atrás porque es un camino energético, es un camino, como
un
yo
camino
digo,
iniciático.
Iniciático en el cual, pues uno mismo se va descubriendo a sí mismo.
Sí.
Creo que sí.
Sí. Y también lo que te transmite, lo que te das cuenta, el paisaje natural te aporta la belleza, la armonía, la perfección. Te das cuenta que todo está en el lugar adecuado y realmente es gratificante, duro, pero gratificante. O sea, tú sabes, Bruno, que estamos magulladas por todos los lados. Es que si me veis, bueno, damos pena, pero el espíritu está a tope.
Claro que sí.
Hoy hemos conocido, hoy ha venido un integrante de la familia, el Phyllis, ayer, un integrante de la familia.
Gracias por mencionarme.
Sí, está aquí.
Buenas, Phyllis.
Espera que te saluda, que quiere decir unas palabras, espera.
Buenas noches.
Muy buenas, amigo, no te conozco, pero de la familia ya.
Correcto, a mí me han hablado de ti, no ni te imaginas cuánto. Desde el minuto uno ya me están hablando de ti.
Pero, que sepas, pero espero que te haya hablado bien de mi compañero, porque si no voy hasta yo ahora mismo, vamos.
Muy bien, supuesto.
Vamos, cojo el obús y estoy allí en 0,5.
¿Qué tengo que decir? Mira, aparte de la familia que tú ya tenías aquí, yo tenía otra, lo que pasa es que me he tenido que dar un día atrás. En Lugo, entonces mi familia ha avanzado, pero bueno, esta nueva familia me ha adaptado y estoy la mar de bien y la verdad, me gustan todos fantásticos y estoy muy a gusto, tengo que decirlo.
¿Y tienes una pulsera?
Y aparte, bueno, ya me ha regalado Marta una pulsera y bueno, fantástico, muy bien.
A mí no me regalaste nada, Marta.
¿Perdón?
No, que digo, que a mí no me regaló nada.
Coño, la compañía, ¿te parece poco esa compañía?
Se encontró una pulsera por el camino. ¿Vale? Uh-huh. Hay que decirlo. ¿No? Bueno, se la puse yo. Y luego me dijo, oye, no, esta pulsera es para ti. y me la puso a mí. Y yo, pues, me hago un regalo, ¿sabes? Y nada, me lo llevo. Y lo llevaré, aún así, lo llevaré.
Claro que sí.
Bueno, no va a ser de menos especial. Uh-huh. Yo tengo que decir sobre el camino. Tengo que decir que, desde luego, el camino es, para mí, tiene un sentido muy espiritual. Y desde luego, aquí le encuentras... La gente no se espera lo que se va a encontrar cuando empieza o inicia el camino en su momento. La gente no sabe lo que es el camino hasta que lo está haciendo. Uh-huh. Cuando lo está haciendo es cuando empieza a ver el sentido del camino, la superación personal y física para hacer las etapas. Es como la vida misma, ¿no? Uno no sabe si puede llegar y cuando hay una etapa dura, pues lo da todo para terminar. Y cuando ha terminado la etapa y lo ha conseguido con todo su esfuerzo, es cuando se pone contento porque lo ha conseguido con su esfuerzo, ¿no? Y a veces en los caminos de Santiago pues te pierdes porque no sabes dónde vas, vuelves a encontrar el camino y es como la vida misma. En el fondo es todo como la vida misma. Entonces, esto hace aún mucho más especial el camino, pero todo esto lo vas aprendiendo conforme vas avanzando en el camino. Y tiene muchísimo sentido.
Feli, los caminos del Señor son inexpugnables.
Así es, nunca mejor dicho.
Muy bien, amigo.
Nos quedamos con este testimonio y os voy a poner, ya que estáis en tierras gallegas, antes de despedirme de vosotros, os voy a poner, porque no sé si podréis disfrutar de ella, si vais a disfrutar, si contáis disfrutar, pues os voy a dejar ahí con el himno de la queimada, con ese ritual que dicen los brujos gallegos antes de tomar esa queimada, así que os pido un segundo de dos minutos de silencio para que escuchéis este conjuro de la queimada.
Thank you. sapos abruxos, demos tras vos e diaños, espíritos das nevoadas veigas, corpos píndigas e meigas, feitizos das merviñeiras, podres cañotas furadas, hogar dos vermes e alimañas, húmedas santas compañas, mal de ollo, negros meigallos, cheiro dos mortos, tronos e rayos, o veo do cano, pregón na morte, o fiño do sátiro e pé de coelho, pecadora lingua da mala muller casada con o bebello, averno de Satán e Barcelona, lume de cadáveres ardentes, corpos mutilados dos incidentes, veidos dos infernais cruz, cosido de mal en Palestina, barriga inútil da muller solteira, falar dos gatos que andan a soleira, e della porca, da cabra mal palo.
Amigos, un placer. ¿Seguís ahí?
¡Hola!
¡Sí!
Un placer y nos vemos pronto.
¡Ahora!
¡Que un placer y que nos vemos pronto!
¡Bruno!
¡Que
te queremos!
Y a vosotros, Ultreia.
Un
abrazo a todos. Buen camino, Ultreia.
¡Ultreia!
¡Hasta la próxima! Pues amigos, al pasar por estas bellas regiones, como pletóricas, llenas de pletóricos testimonios de vidas humanas, organizadas desde hace más de 30.000 años, como lo demuestran el hombre de Merín, cuya importancia se conserva bajo plástico en Altamira, recordamos la leyenda que dice que Tubal, nieto de Noé, pues llegó en una barca a estas tierras en donde murió y fue enterrado en secreto, no sin antes dar origen a los primeros reyes de España. Existirán conexiones simbólicas entre este atlante rey Tubal, que iba precedido por su estrella, y el durmiente Santiago, cuya tumba estaba también, según la tradición, marcada por una estrella. No podríamos afirmarlo, que tampoco nadie tendría argumentos concretamente, pues, para negarlos, ¿no? Lo que sí es obviamente cierto es que en estas regiones de Galicia y Asturias existió desde el más remoto pasado un ancestro místico fervoroso, lo que ha dado a sus gentes esa tremenda fuerza espiritual que aún hoy en día nos sobrecoge. Ahí escuchabais a mis grandes amigos del Camino de Santiago, con los que tuve el honor y el privilegio de hacer mi camino, y digo mi camino porque yo creo que el camino de cada uno es especial, es distinto, y sin duda ahí estarán siempre en mi corazón, como digo, y que hoy he tenido el placer de poder volver a hablar con ellos. Ahí lo tenías, esa era la fuerza del espíritu del Camino de Santiago, sin tapujos, pasándolo bien, después de una buena cena, después de 30 kilómetros de caminata. Ahí estaban, liberando sus tensiones, hablando conmigo, y como cada día, después de 30 kilómetros, dándome todo su cariño. Hoy nos quedamos cortos de tiempo, nos quedamos en esa sección de relatos. La semana que viene tendremos más relatos, tendremos doble sesión de relatos con nuestro amigo Ser Ignacio López Castellanos. Y espero que les haya gustado, sobre todo esta segunda parte, porque sin duda ha sido de corazón, porque quería expresaros mi camino, como vuelvo a decir, y digo mi camino, pero como digo, cada camino yo creo que es distinto, cada uno hace el camino por un motivo, pero que al fin y al cabo todas esas sensaciones, todas esas vivencias confluyen en un mismo espíritu, ¿no? En el espíritu del Camino de Santiago. Salvador Rebollo, hemos hablado de esos fortines y sobre todo de este Camino de Santiago, un Camino de Santiago que por motivos de tiempo al final se nos cortó un poco la historia, no hemos terminado de contar un poco la historia del Camino de Santiago, ha quedado un poco así chambonero de alguna forma, pero sí. Yo es que tenía más ganas de hablar con mis grandes amigos, de que realmente la gente escuchara el verdadero espíritu del Camino de Santiago, que es esto que acabáis de escuchar.
Es lo que quería comentar, que vemos que a pesar de esos kilómetros, a pesar de esas fatigas, de pasar frío, de pasar calor, la gente sonríe, es amable, es abierta y el espíritu, sobre todo aventurero, a la hora de protagonizar una época, algo que le va a marcar en su vida, de poder decir, yo he hecho el Camino de Santiago.
Claro que sí, lo que decía del espíritu familiar, ¿no? Acabáis de escuchar a ese nuevo miembro que tienen ahí en esa nueva familia, a Philip, se llamaba, ¿no?
Philip, sí.
Se acaba de cruzar con ellos, ya lo teníais ya con ellos, pasando un buen rato y acogido seguro de mil amores, como hicieron conmigo todos estos grandes amigos, que sin duda a 1000 kilómetros cada uno, seguro 500 kilómetros, pero sin duda estarán ahí. Haremos un programa especial también del Camino Santiago, porque hoy
sí, porque la verdad que merece la pena.
Más que nada yo quería hablar con mis amigos y que la gente pues viera realmente lo que es el espíritu del Camino de Santiago, ¿no? Y como digo, cada uno hace el Camino de Santiago, bien sea por motivos religiosos, de creencia, de fe, como hacía nuestra amiga Keiko, por un poco en honor de su padre y de su abuelo, o por deporte, como muchos de los que nos hemos encontrado, como por ejemplo mi amigo Tony o Darío, que se lo hacían simplemente por deporte. Marta y Vero, que se lo hacían por un motivo un poco más, pero Vero y Marta lo hacían por un motivo un poco más espiritual. Juan por amor, o esos dos franceses que os decía, ¿no? 3 meses haciendo el Camino de Santiago como luna de miel. Sin duda el Camino de Santiago es mágico, une a todo el mundo y cada uno lo hace por un motivo muy especial. Ser Ignacio López Castellanos, amigo,
los tienes abandonados, ¿eh? Mañana no venimos.
No, ya.
Camino de Santiago, increíble. Yo creo que
había que hacer los tres.
Algo que recordar siempre.
Los tres, sí. Los tres mosqueteros. Sí. Mosqueperros.
Los mosqueperros.
Sí, porque como vosotros nos parece...
Bueno, nos queda 3 segundos.
3 segundos, pues nada, Salvador Rebollo, amigo. 7 días.
Una semana.
Hasta entonces, que duermas bien. Ser Ignacio López Castellano, 7 días. Nos vemos aquí.
Claro
que sí.
Nuevos
misterios. Y a vosotros, muchísimas gracias. Fuerza y honor en honor a nuestro fallecido amigo. Y lo dicho... Ultraya, 7 días, una semana hasta entonces. Muy buenas noches y que duerman bien, si pueden.